jueves pasado, cuando llamaba a Nacho Abad, nos contaba una de esas historias que cuesta creerse. Nos habló del secuestro de Salma, 2 años, y de su liberación. Nacho Abad, muy buenas.
¿Qué tal, Alberto? Muy buenas.
Si quieres o te parece, recordamos brevemente la historia por si alguien se la pega.
Mira, Salma fue secuestrada hace 2 años, en abril del 24, en Murcia, a las afueras. Fue detenida ilegalmente y durante 2 años fue violada, agredida, esclavizada hasta que consiguió escapar. Y he tenido la suerte de poder hablar con Juan. ¿Quién es Juan? Ella se escapa de su captor en un descuido y va a ver a Juan a 6 kilómetros de distancia del sitio donde estaba capturada para pedirle ayuda, y él es la primera persona con la que habla después de 2 años de cautiverio y la persona que la lleva al centro de salud y luego la campaña con la policía, etcétera. Entonces, yo, si te parece, Alberto, Juan no ha hablado con nadie que no haya sido conmigo. Vamos a escuchar el testimonio en primera persona de Juan, de lo que él vive. Sitúate en el martes de hace una semana, 3 de la tarde. Imagínate que eres Juan, que estás en tu casa y suena el timbre.
Sí, sobre las 3, toma el timbre y por el telefonillo veo por la pantalla una persona pequeña con una capucha que no le salía la voz del cuerpo. Y dice: Juan, soy Salmo. Y entonces, cuando subió al piso, pues la vi, bueno, chorreando sangre, toda la ropa llena de sangre, sucia, y una capucha para disimular porque iba por la calle, que no, como iba. Entonces me dijo que no quería denunciarlo porque estaba amenazada, que hacía, que lo orientara, que le aconsejara, porque si lo denunciaba mataba a sus padres. Digo: vamos, Salma, vamos aquí, que tengo un centro de salud aquí enfrente, vamos al centro de salud, vamos a que te curen, que te hagan un parte de lesiones, yo qué sé, y de ahí vamos a la policía, ¿no? Fuimos al centro de salud. Cuando la doctora vio, se echó la mano a la cabeza, entonces llamó inmediatamente a la policía, y según el protocolo que tienen en sanidad.
Van al centro de salud, según los protocolos de sanidad, llaman inmediatamente a la policía, se presentan allí unas patrullas para hablar con ella. Este es el comienzo de la historia.
Lo que veo que Salma conocía a Juan, ¿no?
Sí, te situó. Salma y Juan se habían conocido en el 21, en la época de pandemia. Ella había perdido el trabajo, eran vecinos, y ella la acogió, se hicieron amigos y estuvo viviendo un tiempo en su casa. Luego ella volvió a encontrar trabajo, se volvió a independizar, pues mantenían el contacto, hablaban por teléfono, y de repente durante 2 años desapareció. Salma es magrebí. Él pensó que pues habría perdido el teléfono, se habría vuelto a su país, y le extrañaba muchísimo que hubiese desaparecido, pero no hizo nada porque... Pues porque no se le ocurrió pensar que... Fíjate que su familia tardó 1 año en denunciar su desaparición, su propia familia.
Eso.
O sea, que imagínate. Bueno, la cuestión es que la asisten en el centro de salud y mira lo que cuenta de lo que pasa en el centro de salud.
Le pusieron 4 grapas inmediatas en la cabeza, estando ahí en el centro de salud, porque estaba emanaba sangre continuamente. Estaba aturdida, como mareada. Y entonces... la doctora la curó lo principal, y como estaba, cuando vio que estaba todo el cuerpo, todo, era un hematoma, no había un centímetro del cuerpo que no tuviera hematoma, moratones, y luego también tenía las 3, aunque eso era de anteriormente, tenía 3 cicatrices de 3 cuchilladas que le había dado este elemento, y se la había curado a él para no ir al médico.
3 cuchilladas en el vientre que Juan sospecha pueden ser de que la pudiese dejar embarazada en algún momento y se quisiese cargar el feto.
Joder.
Es una brutalidad. Yo, de verdad, mira que he visto salvajadas en España.
De los peores casos que me has contado tú aquí, ¿eh?
Sí. Sí, lo que pasa es que la familia de él se está empeñando. Estaba muy enfadado Juan ayer cuando hablé con él. Se está empeñando en decir que eran novios. Claro. Porque a esa casa iban invitados, y entonces cuando iban invitados veían a Salma. ¿Y qué va a hacer Salma si aparecen invitados si él la presenta como su novia?
Claro.
Decir que sí, porque si era que no, venían los palos, los golpes. Te recuerdo que cuando llegó al centro de salud le faltaban varios dientes, le faltaba un ojo de un barrazo que le dio con un hierro, y te lo acaba de decir él, que cada centímetro de su cuerpo tenía hematomas. ¿Por qué sabe él que cada centímetro de su cuerpo tenía hematomas? Porque Salma tenía tanto miedo en el centro de salud, solo confiaba en él después de lo que había pasado, que le agarró de la mano y solo dejó que le asistiese un médico delante de él. Ella no le soltaba la mano a él y él la vio completamente desnuda, mientras que la médico la observaba, la curaba, la diagnosticaba. O sea, imagínate el nivel de pánico para que te importe un pimiento que un hombre te vea desnuda. Bueno, dicho esto, vamos a retomar. ¿Cómo secuestran a Salma? Fíjate.
Va con otra, sí, va voluntariamente con otra persona que se decía ser amigo de ella, que le iba a ayudar, que conocía este elemento, y ahí fue cuando empezó la relación. Pienso yo que fue así, más o menos. Entonces ella entró ahí, ella por su voluntad, claro, creyendo que le iba a ofrecer un trabajo, y ahí ya no sé.
La secuestran porque ella quiere irse a Barcelona a trabajar, le ofrecen un trabajo, la llevan engañada y entra voluntariamente dentro de la casa de su secuestrador. Entra voluntariamente. Y claro, de ahí ya no sale. De ahí no sale durante 2 años, insisto, palizas, golpes, de todo, hasta que se escapa, y se escapa así.
3 de la tarde. Vale. 3 de la tarde el martes, aprovechó que él estaba durmiendo la siesta y saltó una verja que yo la he visto y tiene más de 2 metros de altura, y con unos pinchos enormes. Puso algunas cajas por detrás, una escalera, no me acuerdo lo que me dijo, y saltó y como pudo. Pilló un autobús, porque eso está a 4 o 5 kilómetros o 6 de mi casa. Cogí un autobús que tenía unas monedas sueltas, creo que lo justo para poder coger el autobús, y se presentó aquí. Y ya vino desde un barrio cercano, vino andando a mi casa.
La brecha en la cabeza.
Y eran las 3 y media por ahí.
Vale, ¿la brecha en la cabeza se la hizo saltando o se la había hecho su secuestrador?
No, el secuestrador le había dado antes, esa mañana, le había dado una paliza. Porque creo que a lo mejor le pedí una manzanilla, eso me lo dijo cuando vino. Y si estaba muy caliente, le soltaba una hostia. Si estaba fría, le soltaba. En fin. Y ella tiene un tratamiento, que se ve que no se lo está tomando, porque tomaba para su ansiedad, tomaba algún... Y cuando no se encontraba bien, le decía, eso te lo curo yo con otra paliza, tú tranquilo, no te preocupes. Esto te doy otra paliza y te quedas nueva.
Y te quedas nueva.
Qué barbaridad.
Y te quedas nueva. Mira, mi diagnóstico es que este hombre, digo como criminólogo, mi diagnóstico es que este hombre se excitaba sexualmente con cada paliza y por eso le pegaba. Por eso le pegaba, porque disfrutaba, porque se lo pasaba bien y porque le ponía a pegarle palizas a Salma. Por eso la reventaba a leches. Durante...
Estaba viendo, perdona que te corte, Nacho, pero estaba viendo que el abogado de este tipo, pero bueno, a través de su versión de los hechos, la que él dice que tenían una relación consentida, como me estabas diciendo, y que él salió, que salió de su casa cuando estaba él durmiendo la siesta, y que se podría haber hecho todos esos moratones y todas esas historias de camino al centro de salud.
Es verdad, y las tres puñaladas también de camino al centro de salud. Las tres puñaladas también. Incluso la pérdida del ojo, pues también podía. La pérdida del ojo, pues se lo dejó por ahí, luego ya... Es que es todo un... Yo entiendo el derecho de defensa, ¿eh? Y este hombre es inocente hasta que se defienda lo contrario. Pero mira, ayer Juan estaba muy cabreado. Y estaba muy cabreado porque la hija embarazada de este señor sabía lo que estaba pasando dentro de la casa y no hizo absolutamente nada por una mujer. De mujer a mujer, eligió a su padre. ¿Sabes lo que se dedicaba a su padre, según Salma? Se dedicaba al narcotráfico. A las 2 de la mañana aparecía un montón de gente por allí a comprar droga. De hecho, le han encontrado un arsenal de armas dentro de su casa, en una cama que tenía un sistema hidráulico, porque este era cerrajero complicado.
Armas y todo, sistema hidráulico, vaya.
Sí, sí, sí. Ayer se cabreó tanto porque esta mujer decía, no, la hija, eran novios, mi padre se portaba muy bien, es mentira todo lo que está pasando. Y cogió y me dijo, Juan, ¿sabes por qué está diciendo esto la hija? La hija está diciendo esto porque una vez dentro de la casa, a Salma le dijo, sé que mi padre te tiene secuestrada y sé que mi padre no para de darte palizas. Escápate cuando puedas, pero te pido por favor, no le denuncies porque a mí me viene mal. Pero te digo más, eran palizas, eran violaciones y era que un día cogió un gato bueno, un gato, varios gatos callejeros, y los apuñaló y los degolló y los destripó delante de ella. ¿Por qué? Porque ella, en 2 años que había allí, se hizo con un gatito. Y lo único que le daba amor y sensación de cariño, porque el gato se le arrimaba y se le pegaba y ella le daba amor y el gato se lo devolvía a su manera, y entonces le decía, voy a matar a tus padres y voy a reventar a tu gato. Y ella lo único que decía, no, mátame a mí antes que al gato. Y tenemos que, vamos a ver, yo entiendo el derecho de defensa, pero y se están filtrando algunos vídeos en los que se ve a este tío dándole besos a Salma y a Salma como agradecida.
Pero vamos, no demuestran absolutamente nada de esos vídeos.
No, claro, tú no le darías un beso a tu secuestrador, al tío que te está metiendo palizas, te está reventando los dientes y los ojos, si te está grabando, y no le sonreirías para evitar la siguiente paliza. No lo harías. Entonces, esto es lo que pasa. Pero a mí el testimonio de Juan me parece un testimonio vital en toda esta historia. Me parece vital.
Sí. No, lo que había visto es que este hombre también tenía además antecedentes por violencia de género, por
sí, con
por
respecto tráfico. A sí, con respecto a la madre de la que ahora dice que dice, o sea, ahora que su padre es muy bueno.
Veo en la defensa que, como tú dices, bueno, tienen derecho a defensa y tal, pero dice el letrado a través de él, es una mujer propensa a presentar morados porque tiene problemas de circulación y el problema de visión del ojo ya lo tenía antes.
Sí, bueno, sí, sí.
Qué barbaridad.
Por eso fue al médico durante su cautiverio acompañado de otra mujer a la que le vendía presuntamente droga a este hombre, ¿no?
Nada,
y le hizo señas a la médico con el ojo que le quedaba vivo, pero como funcionable, o sea, que le funcionaba, que todavía tenía visión. Y el problema es que la médico no primero no se dio cuenta, y segundo, como su familia tardó en denunciar un año, en el momento que acude al médico para curarse y es operada de ese ojo, que es durante el cautiverio, nadie detecta nada porque no hay ninguna denuncia por desaparición. Porque esto es a finales del 24, si yo no me equivoco, el tema del ojo, y la primera denuncia por desaparición es en abril del 25, un año después de que ella desapareciese.
Pues a ver en qué acaba esto. Sí. A ver en qué acaba esto. Nacho, amigo, un abrazo fuerte, tío.
Abrazo.